Hola chicos, bienvenidos un día más al canal y al podcast. Hoy traigo una charla con Joel Alonso. Él es atleta y entrenador de calistenia y su proyecto se llama Progress System. Aquí les dejo sus redes sociales, aunque ya tiene casi 35.000 seguidores en Instagram y casi 100.000 seguidores en YouTube. La charla de hoy va a hablar un poquito sobre mentalidad, sobre emprendimiento y sobre negocio. O sea que sin más, vamos a saludarlo. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, tío. La verdad que mucho tiempo sin verte y para mí es un placer ver también que tú estás ahí metido con tus proyectos, que eso es muy bueno. Felicitarte por haber acabado la carrera también, señor Fisio. Muchas gracias por tenerme en cuenta, tío.
Bueno, ¿quién es Joel Alonso? Cuéntanos un poquito tu background, de dónde vienes, dónde estás ahora.
Vale. A ver, al fin y al cabo, Joel Alonso es una persona más, como otra cualquiera. Lo único que sí es verdad que dentro del mundo de la calistenia, pues me he hecho conocido, entre comillas. Y no porque yo sea quizás uno de los mejores atletas del mundo, que tuve una época en la que, pues bueno, pues sí destaqué a nivel nacional. Pero yo creo que la gente me conoce sobre todo por lo que suelo a lo mejor aportar a la comunidad, los conocimientos o las novedades a la hora de entrenar esta disciplina que lleva relativamente poco en el mercado. Y básicamente eso, yo soy entrenador personal de calistenia, llevo dedicándome a esto varios años y poco más.
Oye Joel, ¿y qué es la calistenia? Porque creo que a veces se da un poco de confusión, ¿no?
Hay mucha gente que la confunde con el parkour, que no entiendo muy bien por qué. Otra gente la relaciona con la gimnasia deportiva y tiene que ver más un poco con la gimnasia deportiva, ya que dentro de la calistenia lo que se hace sobre todo es potenciar la fuerza, la agilidad, la destreza o habilidades corporales con tu propio peso corporal, como acabo de decir. Entonces, al final se trata de cualquier actividad física que realicemos con nuestro peso corporal, que evidentemente ya pues para llegar a ciertos niveles pues a lo mejor tenemos que hacer uso de lastre o otros utensilios o materiales, pero el tema es ese, que básicamente la calistenia engloba todo lo que se hace con tu peso corporal y a día de hoy ya existe un mundo muy muy grande, competitivo, en el que se hacen pues competiciones de alto nivel, muy parecido a la gimnasia deportiva, pero es un estilo mucho más urbano.
Oye Joel, ¿y cómo empezaste a hacer calistenia? Porque yo sé que tú estudiaste fisioterapia conmigo.
No lo terminé nunca por las cuestiones del trabajo y que empecé a viajar, me empezaron a salir, como decirlo, ofertas, ¿no? Y pues al final me monté en ese tren, pero yo la verdad es que nunca he contado por qué empecé, ni siquiera en mi canal. Y de hecho empecé porque mi madre perdió su trabajo y no pude ir más al gimnasio. O sea, yo iba al gimnasio y me encantaba el mundo fitness y tal. Y bueno, pues tuve que empezar a trabajar, tuve que empezar a aportar en casa y tal. Y al final, pues bueno, empecé a ir a un parque que había al lado de mi casa a entrenar lo que yo podía, lo que sabía y tal. Y ya bueno, cuando fui poco a poco viendo gente que hacía pinos, que hacía tal, no sé qué, yo empecé como a entusiasmarme con el tema. Y entre una cosa y otra, al final descubrí lo que sería mi vida, ¿no? Ahí, en el parque. Por desgracias de la vida, descubrí. Hoy por hoy es mi vida.
Qué curioso, tío. A veces parece que las cosas que nos pasan negativas, después de un tiempo, no nos damos cuenta hasta después de un tiempo cómo se vuelven positivas. Bueno, yo hago scroll por Instagram y veo Progress. ¿Qué es Progress? Cuéntanos un poquito en qué consiste tu proyecto.
Pues, a ver, Progress es mi marca. La verdad es que cuando yo empecé, hace mucho, mucho, mucho empecé a dar clases. Tú sabes que yo trabajaba de recepcionista en el Mensei, en un hotel, ¿no? Yo trabajaba de recepcionista para poder pagarme la carrera. Pero simultáneamente, cuando iba trabajando, pues iba cogiendo alguna que otra persona de asesoramiento online, ¿no? Empecé a entrenar a un chico de, mi primer cliente fue de Chile, se llamaba Efraín, no me olvidaré nunca de él. Luego el segundo fue un chico de Barcelona y yo me acuerdo que para aquel entonces yo cobraba 20 euros al mes por una sesión semanal más planificación mensual, lo que viene a ser un regalo de Dios, ¿no? Porque a día de hoy un entrenador personal por ese por ese valor en un mes es inviable. Entonces, claro, yo daba encima clases, así en plan por videollamada, una hora y a veces más, tú imagínate. Entonces, empecé a dar clases y yo veía que, bueno, que cada vez tenía más clientela, que los chicos progresaban un montón y les iba imbuyendo de mi mentalidad de entrenamiento o mi forma de ver el deporte, ¿no? El tema de la cierta constancia que hay que tener, la disciplina en la técnica y pues esos aspectos que yo considero que son importantes para avanzar en este deporte, ya que la calistenia, como digo, se parece mucho a la gimnasia deportiva y como todos saben, la gimnasia deportiva destaca sobre todo por la disciplina y pues bueno, pues la dedicación que requiere para poder evolucionar, ¿no? Entonces, con el tiempo, poco a poco, me fui como desechando de ese trabajo ordinario que era el hotel y me lancé de lleno a la aventura y dije, voy a empezar a vivir solo de dar clases. Y una cosa llevó a la otra. Lo primero que hice fue montar una web que se llamaba Yo el Alonso, que tenía ahí rutinas y la gente se suscribía y tal y cual. Y ya después pues dije, bueno, esto tiene que coger simplemente otro rumbo, o tiene que ser más serio, tiene que tener una marca propia. Yo el Alonso no es una marca, Yo el Alonso es una persona, ¿no? Entonces, todo el mundo decía siempre como, yo el que rápido progresa, yo el joder tal, mis clientes, todos progresaban, todo el mundo estaba muy contento, entonces dije progres, pero separé progres con un guión porque quería como hacer mención al hecho de que es un progreso profesional, ¿no? Pro tiene un doble significado, que es como un pro, de profesional, progres, ¿no? Un progreso profesional. Y de ahí salió realmente la marca, ¿no? Que al final, pues eso, pues mira, a día de hoy, pues me ha llevado a tener mi propio gimnasio, con mucho esfuerzo, la verdad. No voy a mentir, estas cosas cuestan mucho. Al principio es difícil, ¿no? Porque, claro, te metes en un fregado que no tienes experiencia y tal, y aunque lo disfrutes mucho, es muy complicado. Llevar una marca o llevar un negocio es durillo.
O sea, que tu progresión fue recepcionista, pasaste luego a atender online, luego página web. ¿Qué te queda, Joel?
Y ahora estoy con el negocio de una página web interactiva y ahora estoy creando una academia. Estoy haciendo
esto
nuevo que va a ser todo muy, muy personal. No, o sea, considero que la tecnología realmente te da muchas ventajas, pero yo, por ejemplo, siento que soy capaz de ayudar más a la gente cuando estoy yo presente y no depender tanto de que una aplicación funcione correctamente o no. Entonces voy a crear una academia online en la que yo voy a ser el tutor y voy a formar nuevos tutores para que trabajen conmigo y al final tener una red de trabajo ahí que permita a la gente, pues, eso, saber exactamente qué deben hacer y cómo y que se gradúen.
¿Pero va a ser todo telemático o vas a tener algo presencial?
No, va a ser todo telemático. Presencial, yo diría que quizás a lo mejor en alguna ocasión organizar algún
meeting o algo, ¿no?
Sí, pero como el negocio mío y realmente mi comunidad es mundial, ¿no? Es como, hay una lista de más de 75 países que me siguen en YouTube, entonces al final es como que dices tú, a ver, yo he dado clases a gente de Canadá, de Australia, de, no sé, de mil zonas. Entonces, al final es como, si quieres llegar a esas personas y quieres darles algo, tienes que pensar en el negocio online, ¿sabes? No queda otro.
Oye, y me sale una duda. ¿Has montado todo esto solo? ¿O has tenido algún tipo de mentor o de formación? Porque me imagino que crear lo que has creado, tanto de página web como de gimnasio, como de emprendimiento digital, me imagino que no es fácil, ¿no?
No, desde luego. A ver, no sería justo que no tuviera, o sea, que no agradeciera, ¿no?, las ayudas de la gente y demás. Es decir, yo siempre me he sentido apoyado por muchas personas. También a nivel familiar, pues ha sido duro, porque tú imagínate una familia que lo principal para ella es el hecho de que saques una carrera o que estudies, que entres dentro de ese camino que te marca la sociedad, ¿no? De decir, tienes que sacar una carrera para ser alguien. Yo siempre he sido muy negacionista en ese sentido, porque yo me considero lo que soy por lo que yo sé que tengo en mi cabeza, por las cosas que yo puedo aportar y tal, ¿no? Entonces es como, ha sido difícil en ese sentido, pero al final te digo, para irme por las ramas, cuando, espérate un momento, que te iba a decir yo, ahora se me acaba de ir el paifo.
Emprendimiento.
Yo es que mi primer negocio fueron con 18, 19 años, tío. Yo, te digo, cuando mi madre perdió el negocio, mi cabeza hizo así. Y empecé a, como a trabajar la posibilidad de, digo, tengo que hacer dinero, tengo que hacer algo. Y lo primero que hice fue montar un negocio de eSports, de deportes electrónicos. Entonces yo monté una idea como de una LAN party permanente. Entonces yo eso solo vendía a un tío que tenía un castillo aquí en La Laguna. Y eso al final estaba funcionando súper bien. Estábamos trabajando con la mayor distribuidora de ordenadores de toda Canarias, que es Cui. Teníamos partnership con Monster, teníamos partnership con Apple, de hecho me regalaron un móvil. Bro, eso iba de putísima madre. Lo que pasa es que ahí tuve mi primera experiencia laboral, ¿no? Que es cuando las cosas van bien y tienen un rumbo, y los que tienen más experiencia pues se quieren aprovechar de ti, ¿no? Entonces tú imagínate, claro. Yo con 18 y 19 años, que no tenía ningún tipo de experiencia, al final pues sentí que me estaban estafando y lo abandoné. Pero siempre he tenido como esa chispa, ese rollo en mi cabeza de vamos a hacer algo más grande, ¿no? Y te digo, constantemente, yo saqué la web y a los 3 meses ya estoy montando otra cosa, una academia, y quiero darle la vuelta para que ambas tengan conexión y sigan trabajando. Y te digo una cosa, yo lo he hecho todo solo, yo no he tenido ni inversión por detrás, yo no he tenido realmente un mentor que me guíe, o sea, esto, yo creo que yo he sido el primer gimnasio de calistenia puro, de Canarias seguro, y de España puede ser. Yo no, realmente no conozco, no, mentira, te miento. En Mallorca hay un gimnasio, que de hecho yo he estado allí dando clases, así, un tallercito y tal, y compartiendo con los chicos, y hay gimnasios de calistenia, pero así de un pibe atleta que ha hecho, que ha competido a nivel nacional, que monte su propio gimnasio. Pero al final, si quieres que te tomen en serio, tienes que salirte del parque. Es lo que yo pensaba. Es como, yo no puedo estar grabando un contenido y querer pretender que ese contenido sea exclusivo o vender un producto en el que aparecen un montón de niños detrás, o no hay una buena acústica, o al final profesionalizarse es un riesgo. Y yo cuando abrí el gimnasio empecé a dar clases grupales, y luego con el tema de la pandemia me di cuenta de que no iba a ser rentable para mí. Entonces monté la web, y así es. Algo que va modelándose constantemente, que tienes que ir adaptándote en base a las circunstancias que te pone la vida delante, ¿sabes? Entonces, la vida realmente es la que me ha llevado aquí, con mis malas experiencias y mis buenas experiencias. Yo no empecé trabajando en la calistenia pensando en que iba a montar un gimnasio algún día, sino teniendo un deseo de llegar a un punto, y cuando llegué a ese punto se me abrió otra puerta, y así, pum, pum.
¿Y has perdido dinero, Joel?
Muchísimo. Muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, a día de hoy todavía no puedo decir que gane dinero. ¿Por qué? Porque sigo invirtiendo y sigo gastando, ¿sabes? Y luego mantener un gimnasio es como te digo, es una entrada a un lugar que te puede llevar a algo mejor, pero hasta que no llegas a ese lugar y lo explotas al máximo, realmente es como difícil, ¿no? Es como decir, a ti se te disparan todos los gastos muchísimo por tener un local. Sí. Solo un local. Entonces, es que no te puedes imaginar. Es una locura. Sí. Pero bueno, al final, me ha ido valiendo la pena, en el sentido de que yo siento que voy evolucionando, que voy teniendo otra imagen, otro caché, ¿no? Y que al final son experiencias que voy teniendo que me van enseñando a construir algo más grande, algo diferente. Pero que sin ir más lejos, tío, una cámara como la que tengo yo te cuesta 1.600 euros, solo la cámara. Los objetivos, tal, no sé qué.
Claro. Yo aquí destacaría un poco la importancia de la visión, ¿no? Es decir, que aunque estés trabajando sobre negativo, por así decirlo, con todo lo que ganas lo inviertes, tienes tu visión clara, ¿no? Que me imagino que será difícil.
O sea, el tema es que, coño, me puedo aprovechar de ciertas ventajas. Por ejemplo, que puedo vivir con mi madre, que aunque yo aporte en casa, pues no tengo full gastos, ¿sabes? De lo que sería la vida en general. Entonces esas cosas te permiten, pues, invertir un poco más en otros aspectos, ¿no? De negocio. Pero la idea de esto al final es que meta el bombazo para arriba. Lo que pasa es que cuando uno empieza en cualquier negocio, yo creo, porque no puedo hablar así de forma general porque tampoco tengo experiencia a nivel laboral en muchos sectores, ¿no? Pero una cosa que sí me ha enseñado esto es que cuando tú empiezas en algo, tú, dependiendo de cómo seas, vas a tener unas expectativas u otras. Las expectativas pueden ser más realistas o menos, pero nunca van a ser las de verdad. Es decir, nunca va a suceder tal y como tú te lo esperas. Entonces, al principio, esas cosas te duelen. ¿Sabes? Cuando tú te generas una expectativa grande y te equivocas, en la siguiente dices, bueno, me voy a generar una expectativa más pequeña. Pero a lo mejor te vuelves a equivocar. Entonces, aprendes a no generar una expectativa, sino a hacer un análisis objetivo de qué podría suceder. Y te quedas a la expectativa, a la espera de, vamos a ver qué sucede. Y cuando sucede, no te lamentas, sino que reaccionas y dices, ok, sucedió esto. Y en base a esto, voy a tomar tal decisión. Y eso es algo que, por ejemplo, que yo he aprendido con los años y que me está ayudando ahora a mí a tomarme mi trabajo de otra manera. Porque al principio, cuando haces algo que te gusta, ¿no? Y dices, joder, pero si me gusta tanto y se me da bien, ¿por qué no me salen las cosas como yo quiero? ¿Sabes? Entonces, te choca, porque dices tú, algo está pasando, o no valgo, o lo estoy haciendo mal, o necesito más dinero, o necesito tal, y al final no es una cuestión de dinero, sino una cuestión de tiempo y experiencia, ¿sabes? Que te ayuda a aprender a analizar las cosas desde fuera, de verlas desde fuera y decir, ¿qué piensa la gente cuando ve esto? ¿No? Entonces tienes que estar en un constante crecimiento, en un constante desarrollo de nuevas ideas y de cosas y no decepcionarte con tus logros, porque al final, por pequeños que sean, te enseñan mucho.
¿Y has pensado en dejarlo, Joel? ¿Alguna vez?
Mucho.
¿Y en qué te has apoyado para decir, cuál ha sido ese apoyo que te ha hecho decir, no, vamos a continuar?
Ahí yo creo que hay que ser objetivos, nuevamente. Si nos paramos a pensar, yo hace 3 años, trabajaba en un hotel, 8 horas al día, a veces hasta 10 días seguidos, y tenía a mi jefe encima mío constantemente, exigiendo un rendimiento del cual yo no me iba a ver beneficiado, porque mi salario no iba a aumentar, ¿no? Y eso a mí me frustraba. Y ahora, yo soy mi propio jefe, y cuanto mejor rendimiento tenga, más gano. Durante esa trayectoria, si tú puedes mirar hacia atrás y compararte con un tú del pasado y decir, vale, yo tenía esto, tenía esto después y esto después, y tú ves que eso es una cadena ascendente de logros, por pequeñitos que sean, al final tu tendencia es a mejorar, ¿no? Y aunque haya momentos en los que, como te digo, te equivoques, te lleves decepciones o no salgan las cosas como tú quieras, lo importante es que no vuelvas atrás, sino que si no pasa algo que te permita subir, que por lo menos te quedes en el mismo punto. Y eso depende mucho de las decisiones que tomes y de cómo te lances a la piscina. Es decir, si tú te hipotecas de por vida para hacer algo en tu primer año de negocio, probablemente te lleves un chasco. ¿Por qué? Porque es muy difícil que a la primera te salga algo bien, ¿no? Pero si tú no arriesgas tanto y vas poco a poco buscando un caminito, los palos del caminito poco a poco te van enseñando lo que debes hacer y lo que no. Entonces, al final, lo que me ha pasado a mí es que yo he mirado atrás y he dicho, lo que tenía o lo que era y lo que soy no es lo que yo quería ser a día de hoy, pero soy mejor,
Bueno.
¿no? Tengo más. Entonces quiero seguir ese camino hasta que vea lo que pase. O sea, hasta hace poquito yo tenía mi excedencia en el hotel, ¿no? Que me la guardaban 3 años, porque yo tenía mi contrato fijo. Y esos 3 años para mí eran como un tiempo máximo de prueba.
Con un paracaídas, ¿no?
Pero ahora voy sin paracaídas ya. Y yo dije, me lo voy a montar a lo grande. Pedí el préstamo y dije, ¡pum! Arreglé todo esto, metí las barras, metí las mejores barras que hay en el mercado, que me vinieron de Holanda, y dije, voy para adelante, con todo. Y ahora voy sin paracaídas. O sea, ahora sí se podría decir que yo estoy arriesgando, que tampoco es un riesgo demasiado grande en el sentido de que la cantidad de dinero que se metió aquí realmente tampoco es que sea algo, ¿sabes?, impagable. Entonces, pero es un riesgo, ¿no? Pero al final es eso, que tú lo que tienes que hacer es compararte. Compararte e intentar siempre mejorar la versión de ti mismo. No quedarte en el lamento. Las personas que solo se quedan con los lamentos y con esos rollos de por qué, lo que podría haber sido, lo que tal, no van a llegar a nada.
Qué bueno. Oye, Joel, y aunque sea una imagen que no es real, ¿cómo te ves en 5 años? ¿Te ves como estás ahora, por ejemplo?
Me ve mejor. Mucho
Ya,
mejor.
claro.
Si ahora mismo tengo dos personas trabajando conmigo, Cristian sería la tercera que empieza ahora, yo me veo con a lo mejor 10 personas trabajando o más. Y si yo puedo pagar a 10 personas, significa que la cosa va
Tira.
bien.
Qué bueno, tío. Yo te voy a dar mi opinión personal de cuando vi el proyecto del gimnasio. Yo lo vi y pensé, digo, si yo fuera un inversor y tuviera 100 o 200 mil euros, se lo daba a este pibe porque creo que es un proyecto disruptivo, es decir, que no hay mucho mercado de calistenia, no hay muchos gimnasios de calistenia, por así decirlo. Y digo, si yo tuviera dinero, invertiría para que llevara hacia adelante. ¿Aceptarías una inversión ahora mismo?
¿Te acuerdas lo que te comenté de mi experiencia laboral con 18 años, que tenía un socio que era el dueño del castillo? Pues la cosa va por ahí. Cuando tú eres el único dueño y mentor del proyecto, las responsabilidades son tuyas y no tienes que darle explicaciones a otra persona que a ti mismo. Pero si ahora viene una persona y me invierte 200.000 euros como me ofrecieron, esa persona prácticamente está comprando el proyecto. Es decir, yo no he gastado esa cantidad de dinero. Y ahora mismo el proyecto no da esa cantidad de dinero al año.
Entonces te dejamos sin inversión, ¿eh? Bueno, me encanta, tío. Me encanta la mentalidad esa de trabajo y de pivotar el negocio. ¿Cómo ves la situación ahora mismo? Ya para ir acabando con la entrevista. ¿Cómo ves esta situación post-COVID y cómo te ha afectado a ti?
A ver, como te dije yo, cuando pasó lo de la pandemia, reaccioné. Montar la web para poder tener alguna remuneración. Yo creo que el futuro está en los negocios online. Eso desde hace tiempo, ¿no? Y si tú le das a una persona las herramientas para entrenar donde ella quiera y sentir que tiene un seguimiento, que tiene un apoyo, que tiene un tal, al final eso es lo que te va a permitir, aparte, también tener, pues, una mejor remuneración a final de mes, porque llegas a cualquier parte. Tú, cuando tú montas un gimnasio en un punto específico, las personas que van al gimnasio tienen que aparcar, tienen que tener un sitio que les sea fácil acceso, no les puede quedar lejos, tiene que cumplir un montón de requisitos, y luego de todos los requisitos que cumplen, pues cuántas personas pueden al final pagarte lo que tú les pides. Entonces, lo bueno de mi gimnasio, por ejemplo, es que yo tengo pocos clientes personales que vienen aquí algunas veces a la semana, pero me lo pagan como yo quiero, ¿no? Y aparte, pues tengo mi tiempo para dedicarme al negocio online y para mis entrenamientos y ya. Una persona que dependa plenamente de las clases presenciales.
Ahí es donde quiero llegar, porque creo que con el nuevo paradigma este que viene de negocios post-corona, el mercado totalmente ha cambiado. Y creo que esa gente o esos líderes de empresas o empresarios que no se sepan adaptar a este nuevo modelo de negocio se van a ver bastante mal, ¿no? Porque el mercado ha cambiado y como lo entendíamos hasta ahora, creo que no va a volver a ser. Y creo que es una buena decisión por tu parte, haber emprendido o darle más caña al mercado digital.
A ver, yo que llevo con el online mucho, mucho tiempo. Realmente yo quería pivotar del online a lo físico para tener como eso. Mi idea era montar franquicias de gimnasios y tal, con monitores y todo el rollo. Pero luego vi que no. Que no iba a tener ni tiempo para poder crecer, porque me cortaron el grifo cuando tuve que cerrar el gimnasio. Y luego aparte, pues eso, que realmente no me podría dar tantos beneficios nunca, porque siempre voy a tener un montón de gastos más, teniendo varios gimnasios o incluso si es franquicia, ¿sabes? No voy a poder explotar al máximo el beneficio de cada cliente, porque de todos los que trabajen por ahí, todos van a querer su cacho, su parte, ¿no? Entonces, al final te digo, yo creo que el futuro está por lo online, que el servicio lo tiene que recibir la gente en la casa o en cualquier sitio que estén ellos, si quieres realmente que funcione. Pero luego está la parte de marketing, que el marketing es complicado. Y en eso estoy yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo estrategias de marketing, de ventas, de vender, de tal. Porque a mí una cosa que no me gustaba es sentir que yo era un comercial. Pero yo tengo que ser comercial de mi producto, porque si no, no va a ser atractivo.
No, y no solo atractivo, sino que al final tú puedes tener un productazo, pero si no lo sabes vender o si no eres visible al mercado, se queda ahí. O sea, tus ventas van a depender de lo bien que sepas vender tu producto. Y que no es vender la moto a nadie. Al final tú crees en tu producto, creas un producto, lo crees y luego lo vendes porque crees que aportas valor, ¿no?
Totalmente. Lo del valor te digo también, no hay que obsesionarse con el hecho de que la gente reciba el valor como con un embudo, en el sentido de que recordarles en todo momento estos valores, estos valores, estos valores. Yo creo que está muy bien el hecho de que tú induzcas valor de forma subjetiva a la gente. ¿Me explico? O sea, no siempre tenemos que hacer que nuestro contenido tenga la etiqueta de valor en el título, o, ¿sabes? Sino que hay que aprender a predicar un poco con el ejemplo, simplemente, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora por eso estoy tan implicado en mí y por eso estoy tan concentrado en mi desarrollo. Porque yo llevo más de un año y medio implicándome en el valor de mis cosas, ¿no? De las cosas que yo hago, de las cosas que quiero transmitir, de tal. Pero al final lo que más nos representa
Qué
somos
buena
nosotros
idea.
mismos. Cómo
Qué
estemos,
buena idea.
¿sabes? Cómo estemos visualmente, cómo nos ve a la gente, con la actitud que nos ven hacer ciertas cosas y tal. Entonces al final, en lo que más te tienes que preocupar es en ti, invertir en ti, para que la gente quiera ser como tú, ¿sabes? O sea, vale más una persona de valor y que te enseñe con el ejemplo que, ¿no? Que el puro contenido en sí.
Está todo dicho, podríamos estar hablando 4 horas más. Pensaba hablar sobre calistenia, pero al final ha salido tema de negocio, de emprendimiento y de mentalidad, que la verdad que estos temas me apasionan bastante. Agradecerte tu tiempo, tío, agradecerte que me hayas acompañado aquí un ratito en el podcast y nada, apoyarte en todos los proyectos. Dejo tus redes sociales por aquí debajo y mucha suerte, ¿vale?
Hecho. Muchísimas gracias. Nada,
Gracias.
decirle a la gente que se suscriban al
Gracias,
canal, por
tío.
favor. No sean cabrones, ¿vale? Y que nos vemos en el próximo vídeo.